Bueno, hablamos de LATAM, de seguramente el mercado aerocomercial conmovido, los trabajadores mucho más, por cierto. Hay otro tema que sigue siendo, desde mi punto de vista, absolutamente escandaloso, y son todas las revelaciones que se van conociendo a través de distintos mecanismos. Por un lado, la justicia, por el otro lado, la tarea que viene desarrollando la bicameral de control y seguimiento de organismos de inteligencia. Está en línea el presidente de esa comisión, Leopoldo Moró. Buenas tardes, Leopoldo, ¿cómo va?
¿Qué tal, Luisa? Bien, un gusto en escucharla.
Bueno, lo mismo para mí. Bueno, Leopoldo, no salimos de nuestro asombro, porque a medida que pasan los días se va descubriendo que esa tarea que venían realizando agentes orgánicos e inorgánicos excedía todo, desde cuestiones que tenían que ver con la oposición, esto es la política, cuestiones de Estado, cuestiones de negocios, cuestiones familiares. Lo último que nos, no sé si decir que nos sorprendió, porque ya había antecedentes de espionaje a la familia presidencial por parte del propio presidente Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno, que mandó a espiar a su hermana Sandra. Ahora también se descubre que a Florencia, su otra hermana, también la espiaba. Esto lo revelaron quienes pasaron por la comisión.
Sí, efectivamente. Bueno, si hay algo demostrativo de que Macri ha estado involucrado en estas acciones de espionaje ilegal, es precisamente este caso. No es el único, pero es uno de los más emblemáticos, porque ¿quién otro podía estar interesado en hacer ese tipo de espionaje ilegal sobre la hermana de Macri y sobre su yerno, digamos? Evidentemente Macri. No solamente porque tiene el antecedente, como usted acaba de mencionar, sino porque efectivamente fue una acción de inteligencia encargada a la agencia oficial y a este grupo que actuaba en la agencia oficial, y se hizo con bastante detalle, porque ayer la gente que fue a declarar confirmó lo que ya sabíamos de una declaración anterior, pero dio lujo de detalles acerca de cómo se había realizado en el domicilio o sobre el domicilio de Florencia Macri esta tarea de inteligencia.
Leopoldo, bueno, eso por un lado. Por otro lado, también los periodistas que eran investigados. Mañana tiene que comparecer Carlos Pañi.
No, ahí hay un error en la información. En realidad, nosotros lo habíamos invitado a Pañi, no por esa razón, sino porque había sido ofrecido como testigo por José Luis Vila, que fue el funcionario del Ministerio de Defensa al que le colocaron la famosa bomba de Troctil, y lo menciona a raíz de una reunión en la que participó Pañi, pero nada tiene que ver con la red de espionaje, o mejor dicho, no tiene un vínculo directo, es simplemente para un testimonio, pero hemos decidido de común acuerdo en que le vamos a hacer a Pañi las preguntas por escrito, en primer lugar para no levantar ninguna suspicacia en torno a que estamos convocando a un periodista porque nos interesa indagar sus fuentes de información, que obviamente no es nuestra intención ni nuestra jurisdicción alcanza un nivel de esa naturaleza, pero no tiene una relación directa con esta cuestión. Sí, mañana van a seguir declarando ex agentes de inteligencia, mañana y pasado.
Ajá. Pregunto eso porque, bueno, todas las causas más allá de la comisión bicameral que va siguiendo, uno lo que ve también es lo que viene realizando el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que sí citó al Conada Amón, otro periodista, al que en la jerga de los espías se les decía Anaconda, por su nombre, ¿no?, al Conada Amón. Y allí sí, Alconada Mon da cuenta de que efectivamente a él lo siguieron, trataron de cazar sus fuentes. Esta fue la terminología que utilizó cuando publicaba particularmente sobre el Lavallato y donde aparecía implicado Ángelo Calcaterra y Gustavo Arribas, ¿no? Gente directamente vinculada a Mauricio Macri.
Así es, efectivamente. No, y también han realizado acciones de inteligencia sobre Carlos Pañi, esto lo reveló ayer el agente que vino a declarar, y sobre uno de los directores y propietarios del diario La Nación, Julio César Zaguía. Hicieron por lo menos inteligencia en sus domicilios. Pero nosotros, en esta etapa al menos, no estamos citando a quienes fueron víctimas de las acciones de inteligencia. Nosotros, en realidad, la función nuestra es citar, indagar a quienes practicaron la acción de inteligencia, no a los espiados, sino a los espías, porque la comisión precisamente tiene como misión fiscalizar la actividad de los servicios de inteligencia. Las víctimas están siendo citadas por la justicia para que allí vean las pruebas con las que se cuentan y ellos decidan si se constituyen o no en querellantes. Así que seguramente en el juzgado del doctor Villenas es muy probable que lo citen, pero como víctima a Pagni, a Zaguier, entre tantos otros que ya han citado y que van apareciendo. Lo que pasa es que todavía no está agotado ese listado, porque a medida que se avanza en el proceso probatorio van apareciendo cada vez más personas vinculadas al tema del espionaje, que no tuvo límites de ningún tipo, porque lo que ha ocurrido acá es que se instaló una verdadera mafia en el poder que quiso tener a la democracia de rehén a partir del 2015. Y entonces espiaron oposición, figuras del propio oficialismo, periodistas, sacerdotes, a Monseñor Lugones, no dejaron nadie afuera, bueno, familiares. Y además también en el típico accionar de la mafia, algunos los espiaban porque vio que los mafiosos o el jefe mafioso siempre desconfía de los lugartenientes, siempre tiene miedo que algún lugarteniente lo desplace. Entonces, bueno, sí. Pero la verdad es que estamos frente a una red de espionaje, de persecución y de extorsión que no tiene ningún precedente en la historia democrática de la Argentina, no solo del 83 en adelante, sino también mirando hacia atrás del 83, en ningún proceso democrático nos hemos encontrado con una red de espionaje y de extorsión de esta envergadura.
Ahora, Leopoldo, uno puede trazar un hilo y ver que hay personajes que se repiten en esta historia. Pienso en Fino Palacio, por ejemplo.
Bueno, sí, porque buena parte, yo le diría el 80-90% del personal de la AFI que llevó adelante todas estas tareas ilegales, proviene de la policía de la ciudad. Y son de la cantera que se formó primero en la metropolitana y después en la policía de la ciudad alrededor del Fino Palacio, que como usted recordará, era socio en la tarea de espionaje con Macri, que significó el procesamiento de Macri hasta el día que fue presidente, que de la noche a la mañana lo desprocesaron. Buena parte de ese personal se formó en esa cantera del Fino Palacio.
Ahora, usted decía, bueno, nuestro objetivo hoy es citar no a las víctimas, sino a quienes cometieron espionaje. Digo, ¿qué cambió con el advenimiento de la gestión de Alberto Fernández respecto del gobierno de Mauricio Macri? Lo planteó así porque recuerdo que cuando se armó el escándalo del espionaje sobre el juez Ramos Padilla, Marcelo D'Alessio, Stornelli, fueron bastante reticentes en concurrir a la Comisión Bicameral de Seguimiento porque decían que todo era secreto y que no se podía revelar nada. ¿Qué es lo que cambió, que ahora sí están yendo?
Bueno, lo que cambió es una mirada transparente sobre la democracia. Primero, nosotros no tenemos la intención de que la democracia siga siendo rehén de estos grupos mafiosos. Es decir, a todo lo contrario, queremos liberar a la democracia, al Estado de Derecho, a los ciudadanos, de este tipo de accionar. Y hay una decisión política de avanzar en transparentar el accionar de los organismos de inteligencia, decisión política que ya había adoptado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el último año de su gestión y que intentó llevar adelante y le costó un dolor de cabeza enorme. Y que retrocedió otra vez en la etapa del macrismo, cuando apenas llega el gobierno Macri, lo primero que hace es desarmar todas esas reformas que se habían llevado adelante. Vuelve a establecer la calidad de fondos reservados, traspasa la oficina de escucha que había estado en la Procuración, en manos precisamente de Cristina Camaño, que es la que actualmente es interventora de la AFI, y no se había producido a lo largo del año de gestión que ella estuvo al frente, ni una filtración, las pasa a la Corte, con las consecuencias que todos recordamos, a partir de ahí hubo un festival de escuchas, y bueno, ahora todo eso se ha revertido, no hay más fondos reservados, salvo una muy pequeña porción para las actividades realmente de inteligencia, se cortó toda relación con los jueces y fiscales, la AFI de ahora en más, o mejor dicho, desde el momento en que se intervino, no va a llevar adelante ninguna tarea con jueces o fiscales, para eso tienen la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. Bueno, y además empezamos a trabajar en la investigación de todo este sistema de espionaje, también desde la comisión, porque cambió la correlación de fuerzas. Ahora tenemos mayoría en la comisión y estamos en condiciones de avanzar. Simplemente le quiero decir, como un precedente de esto, recuerde que nosotros fuimos los que llevamos al juez Ramos Padilla por primera vez al Congreso, la primera vez en la historia que un juez fue exponer sobre una causa de gravedad institucional. Con más razón ahora, siendo mayoría, vamos a poner el Congreso al servicio del saneamiento del proceso democrático. Nosotros en eso tenemos un muy fuerte compromiso, como lo tuvimos en el 83. El mismo compromiso lo tenemos hoy y vamos a llevar adelante esa tarea en el Parlamento.
Leopoldo, ¿y la participación de diputados y senadores de la oposición en esta comisión que existen y están yendo y escuchando? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es el grado de compromiso que ve? Porque ellos eran parte de esa gestión que cometió tantos actos ilegales.
Mire, yo tengo que ser honesto intelectual y políticamente. La verdad es que están en una actitud constructiva, colaborativa. Hasta aquí todas las decisiones que hemos tomado desde que iniciamos este proceso de investigación, que fue prácticamente desde hace 2 meses o un poco más cuando asumimos la conducción de la comisión, han sido por unanimidad. Integra el diputado Ritondo por la oposición o por la minoría la subcomisión de legisladores que está haciendo la instrucción de esta investigación, y la verdad es que estamos trabajando muy mancomunadamente, y yo percibo una voluntad de sanear estos servicios de inteligencia y liberar al sistema político de estos mecanismos mafiosos de extorsión. Hasta aquí no puedo decir que se hayan puesto obstáculos ni impedimentos para que se lleve adelante la investigación. Seguramente algunas cosas las recibirán con sorpresa, sobre todo aquellas que están referidas al espionaje que se realizaba sobre personas que integraban Cambiemos. Eso seguramente les genera algún tipo de sorpresa.
Lo último que quería preguntarle, Leopoldo, ¿cree que en esta oportunidad finalmente se podrá llevar a la justicia a los verdaderos responsables de semejante, digamos, vulneración del Estado de Derecho y de las garantías de los ciudadanos y ciudadanas?
Yo creo que sí, por dos razones. En primer lugar, porque siempre he estado convencido de que la democracia es el único sistema político que se perfecciona a sí mismo. Estuvo 4 años transitoriamente sometida a este tipo de manejos, pero me parece que está claro que en democracia la impunidad no dura para siempre. En segundo lugar, porque ya atravesamos una experiencia histórica parecida. Yo recuerdo que un par de semanas antes de asumir el gobierno de Alfonsín, cuando ya habíamos ganado la elección y teníamos la certeza de que el 10 de diciembre se iniciaba una etapa nueva, muchas veces nos planteamos esta misma interrogante, este mismo dilema. Nos decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para avanzar en el juzgamiento de lo que pasó con una justicia que estuvo absolutamente de rodillas y sometida al régimen militar, en algunos casos por complicidad activa y en otros porque también esos fiscales o jueces eran ciudadanos comunes que estaban sometidos al terror?
Y sin embargo, porque, perdón, lo interrumpo acá, siguen estando los mismos en Comodoro Py y la Corte Suprema es la que miró para otro lado mientras, entre otras cosas, las escuchas circulaban indiscriminadamente, ¿no?
No, absolutamente, pero digo, hay una decisión política por parte del gobierno y una demanda social que va creciendo a medida que se conocen estas realidades, del mismo modo que crecieron cuando la CONADEP dio a conocer lo que había ocurrido en los horrores del régimen militar. Si uno combina la decisión política con una concientización de la sociedad, yo creo que se dan las condiciones para que se avance, y me parece que vamos en esa dirección. Ya hay varios fiscales y jueces que están investigando profundamente y con fuerte compromiso, y además, precisamente la acción que está llevando adelante la Comisión Bicameral del Parlamento Argentino está jugando un poco ese rol de Comisión de la Verdad. Entonces, en la medida en que podamos mantener este camino en paralelo, creo que se van a dar las condiciones para que los que fueron responsables de todo esto tengan que responder frente al Estado de Derecho y pagar frente al Estado de Derecho la responsabilidad que han tenido en esta, digamos, tarea que pretendió someter a la República a los dictados, reitero, de un grupo mafioso.
Bueno, Leopoldo, muchísimas gracias por esta charla. Un abrazo.
Gracias, que les vaya muy bien.
Hasta pronto. Leopoldo Moro.